Entrevista. Es ingeniera electricista, opción electrónica, egresada de la Universidad de la República. Master of Science de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Desde 2001 es docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En 2021 ganó el premio a la Mujer Tecnóloga y Científica por UQDAL. Trabaja en el Plan Ceibal desde su creación en 2007.
Desde el principio, yo antes trabajaba en el LATU, en el Departamento de Electrónica, y bueno, cuando surge esta posibilidad y al LATU se le encomienda lo que es la implementación tecnico-logística, bueno, me convoca a Miguel para armar el primer equipo técnico y empezar con el piloto. No sabíamos mucho qué iba a pasar después, pero había que preparar esas máquinas que habían llegado, el software que tenían, el wifi, que funcionaran las redes.
Llegando al cargo de gerenta general.
Esta herramienta en el ámbito educativo permite ir generando esas capacidades con un acompañamiento docente, que bueno, que creo que siempre además está ávido de poder ser guía.
Actualmente es la presidenta del Consejo de Dirección del Ceibal.
Nosotros venimos trabajando con primaria, también con distintas instituciones que en tratar de buscar desde nuestro expertise y desde nuestras posibilidades más tecnológicas que podemos aportar.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Fiorella Jaim.
8:38 de la mañana, ya recibimos con mucho gusto a Fiorella Jaim, la presidenta del Plan Ceibal, que nos acompaña aquí en la sala, en el centro de eventos del LATU para esta edición 2025 de Marketers. Fiorella, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, muchas gracias.
Bueno, un placer recibirte. Hablamos recién, antes de empezar la nota, y escuchamos un poquito en la presentación algunos de los desafíos que tiene el Plan Ceibal para los próximos años, que tienen que ver con avances tecnológicos a nivel mundial, como por ejemplo la inteligencia artificial, y cómo se articula para desde el Plan Ceibal poder avanzar en estos conocimientos y en estas capacitaciones con el sistema educativo, ¿no? Ese quizás es uno de los desafíos que tienen ya para arrancar. ¿Cómo lo están instrumentando y lo están proyectando?
Bueno, el pasado 26 de marzo justamente lanzamos un laboratorio de inteligencia artificial para la educación, justamente para poder poner foco en toda esta temática y poder impulsar programas que aprovechen las tecnologías. Nosotros ya lo venimos haciendo, eso lo contamos en la presentación también. No es que la inteligencia artificial aparezca en Ceibal ahora, ya claro. Es un proceso de varios años. Y tenemos algunas líneas que tienen que ver con principios que tomamos para esa introducción de la inteligencia artificial en la educación. Por ejemplo, tenemos una apuesta muy fuerte a lo que es la alfabetización, o sea, cómo funciona la inteligencia artificial. Para nosotros es importante que los chiquilines desde edades tempranas, además de usar la inteligencia artificial generativa, que hoy la están usando masivamente, puedan entender qué es lo que está atrás. ¿Cuál es, obviamente no al detalle y dependiendo de cada edad qué es lo que saben, pero sí un poco experimentar en eso, en cómo se arman, en cómo funciona? Y ya hace unos años que integramos en nuestro programa de pensamiento computacional e inteligencia artificial algunos proyectos que justamente les permiten eso, entender el funcionamiento que está por atrás y cuáles son las limitaciones, y poder usar la herramienta con un sentido crítico. Para nosotros eso es fundamental, porque bueno, es algo que está y que hay que poder, para ser ciudadanos, tener esas nociones, ¿no? Entonces, bueno, eso es una línea. Y después algunos otros lineamientos o principios que tenemos tienen que ver con temas éticos, con temas de aprovechar oportunidades, con temas de fomentar la creatividad y tratar de que justamente se pueda impulsar más la creatividad y no aplastar, que a veces son riesgos que hay. Y tenemos varias iniciativas que tienen que ver con buscar herramientas que resuelvan problemas que tenemos nosotros. Muchas veces en tecnología, y a lo largo de estos 18 años en Ceibal nos ha pasado, vienen proveedores, en general de otros países, que vienen como con soluciones ya prontas, que capaz que no se adaptan a nuestros contextos. Entonces, para nosotros tener este laboratorio que es regional, sí, que tiene apoyo de organismos multilaterales, y que pueda ser una referencia también para países del sur, para poder tener una mirada nuestra de qué cosas sirven y qué cosas realmente nos van a apoyar como sistema educativo para los objetivos que globalmente tenemos, ¿no? O sea, estoy hablando, por ejemplo, de que sí. el tema se habló hace un tiempo, el tema del ausentismo, ¿no?
Claro.
O sea,
bueno,
entonces, bueno, que pueda.
¿Cómo puede influir el plan Ceibal en eso, en coordinación con la ANEP, por ejemplo?
Claro, sí, nosotros venimos trabajando con la ANEP, Ceibal forma parte de este ecosistema de educación. Y desde la tecnología tratamos de aportar herramientas que puedan apuntalar los objetivos que fija la ANEP o el MEC en estos aspectos. Entonces, por ejemplo, con ausentismo en particular, estamos haciendo algunas pruebas con inteligencia artificial para que haya información en las familias, información en los estudiantes para poder tomar mejores decisiones. Estamos haciendo experimentos, quiere decir que seleccionamos algunas clases, probamos una solución y medimos los resultados para ver si tiene incidencia, por ejemplo, en los días de clases o no. También en el tema de la culminación de los ciclos, también en el tema de la extensión del tiempo pedagógico, también en el tema de poder aportar más herramientas, sobre todo de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y desde ahí también, desde todos los programas de Ceibal que trabajan en STEM, tener una mirada especial en el tema género, ¿no? O sea, hoy en Uruguay no tenemos suficientes personas en estas áreas trabajando, como las que podríamos tener para tener otro tipo de desarrollos y oportunidades también para las personas, y esto es extremo en el caso de las mujeres.
O sea, se nota la diferencia entre la los hombres y las mujeres que trabajan en tecnología e innovación, o sea, por un tema, pero es por un tema de capacitación, por un tema de interés, por un tema de llegada de la...
Bueno, lo que pasa es que ahí creo que hay temas culturales, sí, que nosotros estamos trabajando desde la escuela, uh-huh, para que las niñas no sea un tema de que digan que a veces que no les interesa porque no lo conocen, porque de repente si vos haces quizás una convocatoria primero general y no hay muchas niñas que se anoten, entonces no se anotan, entonces no conocen. Entonces tratamos de hacer, por ejemplo, el programa de pensamiento computacional o los programas de robótica que sean para todo el grupo.
Claro.
A ver, no es un problema de Uruguay, es un problema en el mundo, pero el año pasado, por ejemplo, en las Olimpiadas de Robótica de Ceibal, sí, el grupo que ganó en la categoría robótica para ir a competir al exterior, nosotros formamos parte de la First Lego League, que es una liga de competencias internacionales de robótica. Bueno, el equipo que ganó era un equipo que eran solo chicas de Migues, de 14 años, tenían, uh-huh, las chiquilinas,
bien,
que hicieron ahí un proyecto de investigación y compitieron con el robot y fueron las que tuvieron el puntaje más alto y se fueron a Houston a competir. Fueron ahora en abril. Volvieron y habían equipos de todo el mundo compitiendo.
Sí.
Bueno, aparte de que eran de los pocos equipos de educación pública que, ajá, estaban en esa competencia, eran el único grupo que era solo de niñas.
Ah, mirá, o sea que es un tema, sí, internacional.
Es un tema internacional, problema... y es un tema en el que nosotros trabajamos. Impresionante además, yo estaba mirando justo ayer la devolución del jurado que hizo sobre su proyecto de investigación. Ellas hicieron una boya que determina si hay animales marinos que están varados y manda la información a tierra.
Sí.
Y bueno, y los comentarios sobre el diseño, el prototipo, la investigación que hicieron interdisciplinaria, los comentarios que hizo el jurado, la verdad que son impresionantes, porque bueno, son chiquilinas de 14 años.
O sea,
¿no?
Un desafío mayor es llegar también a que haya una mayor equidad de género también para el alcance o para la capacitación en tecnologías.
Exactamente, exactamente.
Bien.
Fiorella, el 40% de los niños y adolescentes en Uruguay reconocen problemas para identificar si la información en Internet es verdadera, según el informe Kids Online Uruguay que presentó UNICEF. ¿Qué puede hacer Ceibal para combatir esta desinformación?
Sí, eso es una de las líneas fuertes de trabajo y que estamos impulsando y reformulando este año, que tiene que ver con ciudadanía digital, que tiene mucho que ver con eso, que es el uso crítico, seguro, responsable, creativo y bueno, y de aprovechamiento de las oportunidades. Yo diría que es algo que no le pasa solamente a los chiquilines, también a los adultos nos pasa muchas veces. capaz que no tenemos medición de eso todavía, pero sí, es uno de los temas en los que trabajamos. Nosotros tenemos programas específicos para eso, que justamente este año estamos reformulando, y tenemos varias otras evaluaciones que nosotros formamos parte de este estudio, somos de hace muchos años parte del grupo que lo lleva adelante, y tenemos otras herramientas también de medición como para ir monitoreando los niveles, pero sí, es un tema que en el que estamos trabajando fuertemente.
¿Y cómo o qué considerás sobre el acceso de los teléfonos inteligentes en la educación, que es una polémica ya en todo el mundo, sobre cuándo y de qué manera los niños, los liceales tienen que utilizar el teléfono? ¿Cuál es tu visión del tema?
Mira, yo ahí creo que la situación de Uruguay es diferente a otros países. ¿Por qué? Porque tenemos dispositivos, tenemos laptops que están en el sistema educativo en forma masiva, que brindan otras posibilidades. O sea, nosotros apostamos a la laptop más allá de que hoy la situación es diferente a la del 2007. O sea, recordemos, en 2007 nosotros, cuando, digo, por contarles algo, cuando fuimos a Cardal, sí, y entregamos las laptops, eran las primeras máquinas de fotos digitales que habían en el pueblo. Claro. O sea, hoy todos tenemos un celular, hoy la integración de la tecnología es diferente, ¿no? Sin embargo, seguimos apostando a las laptops para la educación, porque permiten, por sus características, tener un uso diferente. Permiten crear, generar, programar, producir. El celular es un dispositivo que es un poco más orientado, quizás, o por las características, es más sencillo, más directo, el tema como de consumir, ¿no? El de ver, y no tanto el de crear, más allá de que hay excepciones. Entonces, Uruguay está en otra situación respecto al mundo, que es que tiene herramientas específicas para la integración de la tecnología en la educación, que son muy buenas y que están a disposición en los liceos. Entonces yo creo que la discusión quizás debería ser otra.
Es decir, si Uruguay siempre limita o prohíbe, sí, no dificultaría la educación o la enseñanza porque están las computadoras.
Bueno, siempre suponemos que no van a prohibir, por ejemplo, las computadoras, que eso...
Están hablando de teléfonos. No, pero por ejemplo, las redes sociales, en Australia se prohibió el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Es un debate también en cuanto a la afectación, sí, negativa que tienen las redes sociales, sobre todo no solo los teléfonos inteligentes, pero sí, en el desarrollo intelectual de los adolescentes y de los niños.
Sí, ahí hay varios debates que están, y a ver, para terminar un poco también con la pregunta anterior, tanto lo que pueda hacer la utilización de los celulares o las redes sociales y la tecnología en general. Nosotros desde Ceibal, el enfoque que hemos tenido siempre tiene que ver con desarrollar capacidades y educar para la utilización de estas herramientas. No quiere decir que no haya un debate y que estemos muy atentos a los estudios y a las iniciativas que hay en otros países como para ver también los efectos y qué es lo que va pasando, porque bueno, son medidas que a veces, por ejemplo, limitás el tiempo de uso de redes en el ambiente escolar, pero sí, después si mirás el uso total y el horario total, se mantiene igual, porque fuera del horario escolar aumenta el uso. Y no están en un ambiente escolar donde puedan tener quizás una contención, un apoyo, una guía. Entonces bueno, yo creo que son discusiones que hay que tener y debates que hay que tener, porque bueno, esto va evolucionando y no es una posición, claro, fija. Nuestro enfoque en general, sí, es apuntar a estar viendo estudios y evidencia científica de qué es lo que pasa, qué medidas sirven, qué no, cuál es el costo y el beneficio, ¿no?, de estas medidas, y bueno, y tener en cuenta siempre que nosotros tenemos una situación que es diferente a otros países, bueno, por las características de la tecnología acá en la educación, que ya viene dada por Ceibal desde hace 18 años.
Y en materia de lo que significa eso que mencionabas de la guía, la contención de los docentes, ¿no?, para el, sí, uso de las tecnologías, ¿cómo lo ven ustedes el tema de la capacitación de los docentes, del alcance que tiene por hoy el plan Ceibal en la educación? Vos hablabas recientemente de que un desafío también es la enseñanza media, ¿no?, seguir avanzando, sí, ahí, además de aumentar las pantallas en primaria, también la enseñanza media, ¿no?
Sí, sí. A ver, nosotros el año pasado tuvimos más de 10.000 docentes que tomaron cursos de los que ofrecemos nosotros, que son en distintas modalidades. Hay algunos que son postítulos y tienen muchísimas horas, otros que son talleres y son más cortos. Pero sí, tenemos un desafío más grande, yo te diría, en educación media. En primaria, los docentes capaz que ya tienen más años y más práctica y más manejo. Igual, bueno, nosotros tuvimos en la pandemia, sin querer obviamente, una oportunidad de masificar lo que fue el uso de las tecnologías. Tuvimos por arriba del 95% de uso de los profes de CREA, por ejemplo, que es la plataforma, sí, de gestión de cursos, con lo que se comunicaban con los estudiantes, le mandaban tareas. Me parece que eso, bueno, contribuyó, digamos.
Es un efecto positivo de la pandemia.
Sí. Es medio raro pensarlo así, pero bueno, sí, en definitiva fue algo que no fue planificado, pero que en definitiva sucedió.
Fiorella, vos estás desde el principio en el plan Ceibal, ahora en el Ceibal. Es muy difícil en tecnología planificar de aquí al final, ¿no? Pero ahora sos la presidenta del organismo. ¿Cómo visualizás dentro de 5 años cuando termines? ¿Cuáles son tus sueños con el Ceibal?
Bueno, justamente, nosotros somos un centro de innovación, entonces creo que lo que pretendemos es seguir innovando con tecnología en la educación. Eso quiere decir estar muy atentos a todo lo que hay, a todas las oportunidades que brinda la tecnología. Hoy lo que hablábamos al principio, ¿no?, sobre las herramientas de inteligencia artificial, que estamos ya haciendo algunas pruebas. Yo creo que hay una parte que a mí me motiva mucho de este rol, que tiene que ver con el trabajo en conjunto con las otras instituciones de la educación. En eso Ceibal nació, bueno, acá en este predio que estamos hoy, sí, en el LATU, al lado de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, al lado de la ANI, al lado de empresas de tecnología, al lado de startups, y tiene una cultura del ecosistema de innovación, que bueno, que hoy se está formalizando este ecosistema, ¿no?, pero que ya viene trabajando desde hace muchos años. Y me parece que ser una institución que pueda ser de puente entre el ecosistema innovador uruguayo y el ecosistema de educación es un muy lindo desafío, y ojalá podamos llevar, como depende de dónde nos paremos, exportar o importar a la educación, un poco de esa modalidad de hacer pruebas, de buscar cosas nuevas, de medir, de ver qué funcionó, qué no funcionó, corregir, y poder ir así acumulando y generando mejoras, ¿no?
Cuando hablas de exportar, algunos presidentes que vinieron a Asunción de Orsi hablaron sobre el tema Ceibal, sí, e incluso asistieron y participaron de esa historia. ¿Qué novedades pueden tener del Ceibal en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, ¿no?
Sí, en Latinoamérica nosotros estamos trabajando con una ciudad en Colombia y con el municipio de San Pablo, que estamos como en distintas etapas de definir posibilidades de trabajo conjunto. La semana pasada tuvimos una delegación en Etiopía, en un congreso importante que se llama Innovation Africa, donde muchos ministros de educación de África estuvieron haciéndonos muchísimas preguntas y tratando de ver formas de trabajar con nosotros, o sea, no solo Latinoamérica, te diría. Eso, durante la visita de los presidentes y las delegaciones que vinieron el 2 de marzo, la verdad que es muy interesante ver las reacciones de ellos, ¿no? Yo creo que Ceibal tiene dos características distintivas. Por un lado, que es a nivel nacional, que eso es algo bastante raro, sobre todo en la región. Y la segunda es que se mantuvo durante 18 años. Nosotros ahora el 10 de mayo cumplimos 18 años de la entrega de las primeras laptops en Cardal. Pasaron 5 gobiernos diferentes y, bueno, obviamente que cada uno con su énfasis como corresponde, pero la política pública se mantuvo.
O sea, y política eso es algo, de Estado. Es una política,
sí,
de Estado que no.
Exactamente. Se ha mantenido. Es algo que llama la atención. Y nosotros vemos a veces en otros países cercanos acá en la región, sí, que es como que arrancan un proyecto y a los pocos años lo interrumpen y empiezan de cero y vuelven de vuelta. Entonces, digo, no es que nosotros seamos tan maravillosos, pero al poder tener esa continuidad de no volver a cero todos los años y de mantener equipos estables, permite, bueno, justamente aprender, corregir, mejorar e ir como sobre una base. Entonces, sí, es un poco más fácil también. Yo veo los otros países y tiene sentido.
Tiene dificultad. La última cortita. Hay mucha, sí, fuga de cerebros, de gente capacitada acá en tecnología y falta justamente más recursos profesionales acá.
Mira, hay fuga de cerebros. Hay también vuelta de cerebros, que eso para nosotros es importante. Tenemos en los últimos años han vuelto, bueno, en general es por motivos familiares, pero tenemos sí mucha gente que en algún momento decidió irse a estudiar y hacer doctorados en el exterior o trabajar en el exterior, y que bueno, después por temas de la vida, de tener hijos y querer que estén en Uruguay o bueno, distintas etapas, han vuelto. Tratamos de apoyarlos lo más posible en esa adaptación, porque a veces no es fácil volver, sobre todo si estás muchos años afuera. Entonces tratamos de facilitar un poco ese proceso, y bueno, y encantados, porque la verdad que es un lujo poder tener gente de altísimo nivel y referentes mundiales que vuelven a Uruguay y que quieren además como volcar algo de todo eso que aprendieron acá y en la educación, y para un fin como el que tenemos en Ceibal, que bueno, que es de mejorar la educación. Entonces es como algo muy lindo. Y sí, los últimos años, no sé muy bien por qué, pero se ha dado de distintos países que han vuelto varios. Pero sí, el tema de la fuga, a nosotros nos pasa también. Hay muchas empresas uruguayas de tecnología que venden para afuera, que trabajan mucho para afuera y que compiten muy fuertemente con los recursos que nosotros tenemos. Por eso también tantos programas que tenemos nosotros en desarrollo de personas en estas áreas también necesitamos.
Obvio. Te invitamos a jugar al Caro Cruz, son dos opciones, te pedimos que elijas una. Te pedimos que no argumentes y tenés un comodín en caso que no quieras contestar. No me mires las preguntas.
Bueno. Diría que sin los lentes igual no veo nada.
Bueno, arrancamos. ¿Mujer tecnóloga o presidenta del Ceibal?
Presidenta del Ceibal.
¿De niña jugabas con videojuegos o con Legos?
Con las dos. Más con Legos, capaz.
¿Facebook o Instagram?
Ninguna de las dos.
Bueno, ahí ya usaste el comodín entonces. Como ingeniero e informático, ¿Juan Grompone o Ida Holtz?
Ida Holtz.
¿Pedir un taxi por teléfono o por una aplicación?
Por una aplicación.
Si tuvieras la varita mágica, ¿aprobarías un 6% para la educación o eliminarías el ausentismo?
Eliminaría el ausentismo.
¿Elon Musk o Bill Gates?
Bill Gates.
Muy bien, Fiorella Jaín, presidenta del Ceibal. Gracias por acompañarnos.
Un placer. Muchas gracias a ustedes.